Estás escuchando La Ruta de la Vida con Carola Fuertes, episodio número 138. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso. Porque solos podemos llegar rápido, pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a La Ruta de la Vida. Hola a todos, mis queridísimos amigos y amigas. Espero que estén todos muy, muy bien. Y que donde sea que se encuentren, estén tranquilos, optimistas, felices, entusiasmados, enamorados de su propia vida. Como digo en la introducción, lo importante no es el destino, sino que el camino. No se trata de qué metas logramos, sino quiénes llegamos a convertirnos en el proceso. Cualquiera que sean tus metas, allá no es mejor que acá. Lo que quiero decir es que una vez que las logras, la vida no es automáticamente mejor. La vida es principalmente en las emociones que estás teniendo día a día y que se te hacen habituales y tu cerebro las automatiza. Si estás habituado a andar enojado o estresado o asustado o deprimido, eso es lo que tu cerebro sabe hacer bien, tiene práctica y finalmente automatiza esas respuestas frente a la mayoría de los estímulos. Por eso pasa que a veces hay personas que les cambian las circunstancias, por ejemplo, encuentran pareja o dejan de estar con la pareja que estaban o encuentran trabajo o cambian de trabajo o se ganan la lotería o bajan de peso. Y si bien al principio puede haber un cambio temporal en las emociones y la calidad de vida, tarde o temprano los viejos hábitos que habían cultivado por tanto tiempo vuelven a tomar el timón. A veces, yo lo veo esto también con mis clientes que quieren bajar de peso. Es como que pensáramos que cuando bajemos esa, la cantidad que sea de kilos que queremos bajar, entonces ahí vamos a ser más inteligentes, más exitosos, más guapos, más todo. Pero la verdad es que si no logramos sentirnos de esas maneras ahora, con el peso que tenemos ahora, es difícil que una vez que logres bajar de peso, lo logres. Una vez que logras bajar de peso, vas a encontrar otras cosas por las que sentirte mal, por las que sentirte que te falta algo, que todavía no te mereces ser feliz, etc. Es como si logras aprender a ser feliz ahora con las condiciones actuales de tu vida, de tu cuerpo, de tu trabajo, de todo, entonces da lo mismo la situación en que te encuentras más adelante en la vida porque como ya tienes la experiencia y el hábito de ser feliz, lo vas a hacer siempre, independiente de lo que esté pasando a tu alrededor. Tu calidad de vida está íntimamente ligada a la calidad de las emociones que vives día tras día. Por lo tanto, si logras cultivar las emociones que quieres vivir, que quieres que conformen tu vida, si logras cultivarlas intencional y deliberadamente todos los días, tu calidad de vida va a subir inmediatamente. Por el amor de todo lo que es bueno, por favor, no te hagas el flaco favor de ponerte metas pensando que cuando las logres, ahí recién todo va a ser mejor. Si quieres que todo sea mejor cuando las logres, tienes que empezar a practicar desde ahora. Porque si no, lo que te va a pasar es que las vas a lograr y después de un rato vas a volver a tus hábitos que tienes ahora y vas a pensar que tal vez la meta no era la correcta. Espero que se entienda. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que es cuando no tienes tiempo para lo que de verdad te importa. Quiero que este episodio sea corto, así que voy a ir al grano de inmediato. Esa frase que dije, cuando no tienes tiempo para lo que de verdad te importa, eso nunca es verdad. Y yo lo escucho con frecuencia de mis clientes, ya sea esta frase o alguna variación de esa frase. Y para ser súper honesta, yo también me he visto diciendo lo mismo más de una vez. Y ni siquiera tanto tiempo atrás, sino que también bastante recientemente. Mis clientes que quieren bajar de peso, por ejemplo, no tienen tiempo para hacer deporte, para planificar su comida, para cocinar algo saludable. Otras personas no tienen tiempo para descubrir cuál es su propósito o cuáles son sus pasiones y menos tiempo tienen para seguir esas pasiones. No hay tiempo para cuidar de la propia salud. No hay tiempo para juntarse con amigos todo lo que uno quisiera. No hay tiempo para el tan necesitado y olvidado autocuidado. No hay tiempo para tomarse vacaciones, no hay tiempo para leer un libro, no hay tiempo para nada. Son puros cuentos. No estoy diciendo que las personas que dicen esto estén mintiendo, o que mis clientes me mientan a mí a propósito, o que me quieran engañar. Cada persona que dice no tengo tiempo para X, para Y o para Z, lo dice con convicción, con certeza. Es como que estuvieran describiendo un hecho o dándome una noticia. Sencillamente no tengo tiempo. Y siempre tienen disponible un montón de evidencia para respaldar esa frase. Y es lógico porque el cerebro siempre encuentra evidencia para respaldar lo que sea que creamos que es verdad. Pero ¿qué tal si no fuera verdad? ¿Qué tal si no tengo tiempo fuera solo un cuento? Solo un pensamiento que hemos practicado tanto que ya no es tan consciente. Es más inconsciente. Y que dado que es una creencia que tenemos, el cerebro está constantemente buscando, encontrando y hasta creando evidencia para respaldarlo. Podemos cuestionar este pensamiento y ver si es tan cierto o no. Todos hemos estado alguna vez en una situación en la que pasa algo súper importante, que requiere nuestra atención inmediata y que no estaba programado. Como por ejemplo algún tipo de accidente, alguna enfermedad, o a lo mejor tenemos que hacer un trámite, ir a pagar una multa, o ir al médico, o se cancela nuestro vuelo. Hay tantos imprevistos que pueden suceder. Y encontramos el tiempo para hacer todo lo que teníamos que hacer. O decidimos no hacer algo porque en verdad no era tan importante a la luz de los nuevos requerimientos. Entonces, ¿es que realmente no tienes tiempo o es un tema de prioridades? Lo cierto es que todos tenemos tiempo suficiente. Todos tenemos 24 horas en un día. Pero ocurre que la priorización de cómo usamos este tiempo, por lo general, no es consciente y deliberada. Y por lo general está muy influenciada por factores externos. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, yo antes lo hacía, apenas me despertaba en la mañana, revisaba mi email. Y ocurría que tenía, no sé, solicitudes de alguien, de mandar alguna cotización, o alguien que me estaba preguntando algo. Inmediatamente todos esos emails en mi bandeja de entrada empezaban a dictar mis prioridades. No era yo la que estaba dictando mis prioridades, eran las personas que me habían escrito las que determinaban lo primero que yo empezaba a hacer en mi día. En el momento en que reconoces que no es que no tengas tiempo, sino que no has priorizado eso que por falta de tiempo no has hecho, ese es el momento en que recuperas tu poder. Tú me puedes argumentar y defender tu falta de tiempo hasta el final de los tiempos. Y me estoy refiriendo a ti, que en este momento, mientras estás escuchando lo que digo, estás pensando que yo no te conozco, que no tengo idea de qué tan ocupado estás, que si supiera cómo es tu rutina, que ojalá fuera así como digo, etc. Fíjate cuánto tiempo usas en discutirme, fíjate cuánto tiempo usas en las redes sociales. Fíjate cuánto tiempo usas en mirar el muro de Facebook y leer artículos o posteos que no hacen ninguna diferencia positiva, al menos en tu vida. ¿Cuánto tiempo usas en copuchar o en conversar cosas irrelevantes en la oficina, en juzgar al resto o en juzgarte a ti mismo? ¿Cuánto tiempo usas en la indecisión? Cuando no planificas, por ejemplo, tus comidas o tu día, al final terminas usando más tiempo porque tienes que estar decidiendo en el momento. Y eso ocupa mucho más tiempo y energía que si hubieras planificado anticipadamente y solo te tocara seguir el plan. Tú puedes defender tu falta de tiempo y tu derecho o tu justificación de no estar haciendo lo que realmente quieres hacer porque eres víctima de esta carencia de tiempo. Pero te pregunto yo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo defiendes esa posición? ¿Y cuál es el costo de defenderla tanto? Mira, un año, dos, tres, cinco, 10 años van a pasar igual. ¿Estás dispuesto a pagar el costo de culpar a la falta de tiempo por no haber podido hacer lo que querías hacer, lograr lo que querías lograr? Yo te desafío a analizar todas estas pequeñas fugas de tiempo. Y te puedo asegurar, aún sin conocerte, que sería súper extraño que no pudieras encontrar 15, 20 minutos o media hora todos los días. Ahora, tú puedes hacer con esa media hora lo que tú quieras. Si no eres intencional respecto de esto, es probable que esa media hora la estés usando ahora en ver televisión sin estar muy presente, haciendo zapping o revisando Instagram o Facebook. Pero si esa media hora la usaras a propósito, con premeditación, en lo que quieres y que has estado posponiendo por no tener tiempo, ¿cómo cambiaría tu vida? También podemos analizar cuáles son los resultados que creamos a partir de este pensamiento o de esta creencia de que no tenemos tiempo. Para los que no conocen el modelo, vayan a escuchar el episodio número 90 donde lo explico. Pero ahora vamos a usar el modelo CPSAR. Cualquiera que sea la circunstancia, cuando tienes el pensamiento "no tengo tiempo", ¿cómo se siente? Lo más probable es que te sientas frustrado, que sientas ansiedad, angustia, desesperanza, resignación, rabia, desesperación, apatía, estrés, resistencia o cosas parecidas. Ninguna de estas emociones se siente bien. Ninguna es muy cómoda ni agradable. Cuando sientes algo como eso, como esa incomodidad de la emoción que surge a partir de pensar "no tengo tiempo", cuando sientes eso, ¿qué haces? La idea es que tú hagas tu propio modelo, que elijas la emoción predominante para ti cuando piensas "no tengo tiempo" y que identifiques las acciones y resultados que estás creando a partir de ese pensamiento y de esa emoción. Pero a modo de ejemplo, yo voy a hacer un modelo como ejemplo. El sentir alguna de esas emociones que nombré antes, es probable que en la línea de la acción aparezcan cosas como reclamar, quejarse, victimizarse, justificar, darse vueltas en lo mismo, querer sentirte mejor y por lo mismo recurrir a falsos placeres como por ejemplo comer en exceso, alcohol, cualquier exceso en realidad, como redes sociales, comprar, juegos en línea, etc. ¿Y qué resultados creas con todas esas acciones? Pues menos tiempo. Estás creando más evidencia de que no tienes tiempo. Piensa en todas esas cosas que no has hecho porque no tienes tiempo. O que estás esperando hacer para cuando tengas tiempo. Llamar a alguien, leer un libro, juntarte con alguien, hacer deporte, cuidar tu salud, bajar de peso, comenzar un negocio, hacer un viaje, escribir un libro o escribirle un mensaje a alguien. Regálate 5 minutos. Pon un reloj y escribe en un papel. Si estás manejando, no lo hagas ahora. Hazlo después cuando puedas parar. Pero si no estás manejando, hazlo ahora. Date 5 minutos. Pon un reloj, una alarma, y escribe en un papel, o en tu computador o en tu teléfono, todas esas cosas, grandes y pequeñas, que no has hecho porque no has tenido tiempo. Dale, te espero. Pon pausa y cuando tengas la lista hecha, vuelves. Bueno, ahora de esa lista que hiciste, elige 3 y hazte el tiempo esta semana para priorizarlas y hacerlas. Yo te aseguro que lo puedes encontrar. Regálate el priorizar lo que es importante para ti. Regálate el usar tu tiempo de manera intencional y deliberada. Regálate el crear tu vida momento a momento, creando las experiencias que tú quieres tener a propósito. Hazte cargo y hazte responsable de que tú eres el dueño de cada minuto y los puedes usar para lo que tú quieras. Siempre hay tiempo suficiente para lo que es importante, siempre. Bueno, espero que les haya ayudado el episodio de hoy. Si tienes algún comentario o duda con respecto a este tema en particular o con otros temas del podcast, escríbeme. Puedes escribirme un mensaje en el fanpage de Facebook. que es www.facebook.com/larutadelavidapodcast, o me puedes escribir un email a carola@larutadelavida.com. Eso es todo por ahora, me despido hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un muy buen viaje.